1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba confirma 2.315 casos de COVID-19.
Expresan familiares de enfermos su preocupación por la falta de medicamentos y alimentos en Cuba.
Denuncian los registros y las multas que impone la policía cubana sobre trabajadores por cuenta propia.
Critica el secretario de Estado de Estados Unidos la falta de voluntad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar el racismo en Cuba.
Reitera Estados Unidos su reconocimiento al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Analizan Estados Unidos y Rusia las posibilidades de salvar un acuerdo sobre el control de armas nucleares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...30 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica de 36... ...los vientos soplan a 18 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro... ...el cielo está parcialmente nublado, la sensación térmica es de 39 grados centígrados... ...el viento sopla a 10 kilómetros por hora, esa es la situación a esta hora... ...en Santiago de Cuba, con respecto a las lluvias, cero probabilidades de lluvia para Santiago.
A las 6:02 minutos comienza nuestro recorrido informativo por la isla.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 3 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.315.
El Ministerio de Salud no reportó nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra se mantiene en 85 muertes por COVID-19 en la isla.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 115 casos positivos activos, 114 pacientes con evolución clínica estable y un paciente con estado crítico.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Las provincias cubanas, excepto La Habana y Matanzas, han iniciado el regreso a la normalidad, pero eso no alivia el problema de la escasez para el cubano de a pie.
Luis Guardia recogió las declaraciones de varios ciudadanos cubanos.
Miedo sí tengo en cuanto al nivel de relajación que tiene La Habana, por decirlo así de alguna manera. Hay muchas personas que están en la calle como si nada.
Iván padeció el coronavirus. Hoy puede contar su historia, pero teme a un rebrote. La capital cubana, calificada como el epicentro y cola de la pandemia, junto a Matanzas, aún no podrán entrar a la llamada desescalada. El resto del país comenzó la fase 1 en el municipio San José de las Lajas, en la occidental provincia de Mayabeque. La vida continúa y el regreso a la normalidad impone por el momento el uso de mascarillas o nasobucos, como se le conoce en la isla.
Y prácticamente no tenemos nada que ofertar.
Raúl es dueño de una cafetería en Artemisa. Dice que ahora el problema es que no tiene nada que ofertarle a sus clientes.
Inventamos una pasta ahí, estamos ofertando pan con pasta porque no tenemos jamón. La carne de puerco está muy cara, el jamón está muy caro cuando aparece.
La escasez de productos de todo tipo es un mal generalizado en la isla comunista, que ya padecía esta crisis antes de la llegada del COVID-19. Tras más de 90 días de confinamiento, la mayor de las Antillas inicia el regreso a la normalidad. El cubano de a pie vuelve a las calles a luchar por su diario vivir. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y personas que cuidan a familiares enfermos en Cuba dicen que no tienen recursos para atenderlos adecuadamente.
Ivette Pacheco recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Tener un familiar enfermo en Cuba sin los alimentos ni medicamentos requeridos es una sobrecarga para la persona que los cuida. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla así lo ponen de manifiesto. La activista María López tiene a sus padres enfermos. En referencia al tema, dijo a Radio Martí:
momentos muy duros donde ellos te dicen, deseo comerme un pedazo de cake, por ejemplo, de dulce, y tú no poder comprar el dulce, tiempo que hace que mis padres no se comen un pedazo de carne de res, el tiempo que hace que no se comen un pescado, un buen pescado.
Por otra parte, los medicamentos.
Tengo que acudir al mercado negro porque en las farmacias te dicen, no tenemos el medicamento por el momento. En el mercado negro todo es muy caro. Y el médico te dice, bueno, vamos a cambiar para el similar del medicamento, cuyo similar en muchas ocasiones tienes que darle hasta doble dosis porque no le hace efecto.
También la activista Lady Tavares, quien vive en la ciudad de Camagüey, tiene a su esposo sin una pierna y con una situación de salud bastante delicada.
Por una mala práctica de los médicos del cardiocentro de La Habana, le dejaron una vena abierta por donde mismo le pasaron las agujas. O sea que diario hay que curar a Álvaro en la mañana y en la tarde porque él sigue botando linfa de por vida.
Tavares dijo además a Radio Martí que no encuentra ni los medicamentos para la cardiopatía que padece su esposo, ni los materiales para una cura que tiene que hacer día a día.
En Alabril, diosmina, y eso no lo hay. Yo necesito para eso apósito, yodo, esparadrapo y guantes. De esos no tengo en estos momentos nada. Yo le estoy poniendo a Álvaro pedazos de íntima que la compré en la Shopee a sobreprecio para poderlo curar. Cuba necesita una democracia. Nos están matando. Esto es un campo de concentración.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las colas y las discusiones matizan por estos días las calles de La Habana.
Así lo describió la activista Eralidis Frometa, residente en Nuevo Vedado.
Aquí en la tienda está sucediendo que abre 9 de la mañana, cierra 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, cuando cierra una tienda, queda, por ejemplo, detergente, es decir, el aseo, en general, y otros productos que se están comercializando. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, uno va a buscar el producto que sabe que quedó en existencia y ya no encuentra el producto. Es decir, que está habiendo trapicheo. De hecho, no he podido ver delante de mí que sacan en la tienda las mercancías por detrás. No pude captar el otro día la imagen de dos personas en un carro entrando split para dentro de un carro, pero sacándolo de la parte de atrás de la tienda. Y esas situaciones se está viendo muy frecuentemente. Aquí recientemente tenemos un trabajo que ya vamos a lanzar pronto. Los coroneles que están aquí en la tienda de la mariposa de aquí de Nuevo Vedado están también en su trapicheo. Tienen, asaltan a un grupo de personas a un lado y posteriormente lo van entrando. Cuando vienen otras personas que tienen su ticket porque llegan un ya empezando a vender, por ejemplo, el pollo, no lo dejan pasar. Ahí nosotros tenemos prueba de lo que estamos hablando.
Al regreso a casa con las manos vacías. Esa es parte de la vida de los habaneros que se ven obligados a salir a las calles en búsqueda de alimentos y artículos de primera necesidad, a pesar del temor a contagiarse con el COVID-19 porque no pueden mantener el requerido distanciamiento social.
Así lo describió desde La Habana el comunicador Lázaro Yurivalle.
Hay un grado también de corrupción muy grande en todas las esferas del Estado, de todos los servicios que tienen que ver con la población. Esta misma situación de carencia que hay en el país ha desarrollado todo esto y ha desarrollado un mercado negro paralelo que ha propiciado el mismo Estado. Y además de eso, con esta situación de las colas que se hacen, que como hemos visto en otros trabajos que nosotros venimos haciendo y hemos publicado, las personas tienen que estar 3 días de cola. Y entonces un turno ya cuesta 25, 30, hasta 50 CUC, cuesta un turno para poder comprar un poco de pollo o un poco de un split de eso o cualquier alimento. Y entonces están negociando los mismos trabajadores de las tiendas, porque también, quiero decir, que tienen necesidades, tienen carencias, y también tienen que, no sé, tienen bajo salario, toda esta situación que nosotros venimos confrontando hace 60 años. Policía está de acuerdo con todas esas cosas, ese mismo trabajo que nosotros ahora publicamos hace poco, que cogimos a la gerente de la tienda haciendo un listado y ya tenía ya todo lo, ya le daba 1% a los policías para que, o sea, para mantengan la boca callada, y también los policías entran gente, están de acuerdo con que saquen las cajas de pollo por atrás, ahí en 26 51, en la tienda Estatus de Grande, estaban los grupos trabajadores ahí, sacaban las cajas de pollo en los tanques de basura. Entonces venía un carro, la recogía y ya se las llevaban. Entonces, imagínate tú, la gente que está ahí hace tres días haciendo de la población normal, los que no tienen dinero, los que no tienen posibilidades, tienen que estar tres días haciendo una cola para poder coger pollo.
La organizadora de una recolección de ayuda humanitaria en Miami para el pueblo de Cuba dijo a Radio Martí que continúan las gestiones para el envío de la asistencia a la isla.
También denunció que el gobierno cubano bloqueó una página de internet habilitada para que los necesitados hicieran su solicitud.
Amado Gil tiene más detalles en esta entrevista con Rosa María Payá.
Un mes y medio después que centenares de cubanos en Miami contribuyeron con la Fundación para la Democracia Panamericana y el proyecto Cuba Decide, con artículos de primera necesidad destinados a brindar una ayuda humanitaria a sus compatriotas en la isla, la organizadora principal de la colecta, Rosa María Payá, dijo a Radio Martí que ya en la isla más de 15.000 cubanos han logrado inscribirse en la página web destinada a solicitar la ayuda.
Más de 15.000 personas se han registrado, incluso después de que la página web está bloqueada dentro de la isla, o sea que lo han hecho usando proxies, usando familiares en el extranjero.
Payá denunció que la página web cubaencrisis.org/ayuda recibió en un día más de 30.000 ataques provenientes de computadoras en la isla.
Estamos hablando de 33.700 ataques, ¿no? No pudieron tumbar nuestra página, no pudieron. Entonces lo que hicieron fue bloquearla, ¿no?
Rosa María Payá confirmó además que tienen mercancía humanitaria para llenar 4 contenedores para enviar a Cuba. Sin más detalles, dijo que las regulaciones del gobierno cubano no prohíben la entrada de ayuda humanitaria.
Y precisamente por eso esperamos que no haya ninguna intervención de la dictadura, pero tampoco somos ingenuos, ¿no? Precisamente por eso no estamos dando las fechas exactas, no estamos siendo totalmente específicos en los puntos del proceso que nos encontramos.
Aunque mencionó que alguna parte de la ayuda ya había entrado a la isla. Sí me dijiste que algo ya se había enviado de alguna manera.
Eso es correcto.
Payá dijo que el proceso para enviar un contenedor a Cuba es largo y engorroso y dejó la posibilidad abierta de iniciar una campaña para presionar al gobierno para que permita la entrada de la ayuda.
Es claro. Posible que en algún momento necesitemos reclamar y exigir y poner toda la presión posible sobre esos dictadores para que esa ayuda llegue a aquellos que más la necesitan.
Según se dijo desde el principio, la ayuda entraría a Cuba a través de iglesias cristianas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y continúan en Cuba operativos policiales contra la iniciativa privada.
Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, acompañados de miembros del Cuerpo de Guardabosques, registraron la vivienda de Cecilia Carballosa Beltrán y de sus hijos Yasmani y Luis Alberto Torres, una familia campesina del barrio de Colorado de Mayarí, en la provincia de Holguín.
El caso de mi suegra y la familia de ella, que son campesinos muy humildes, que viven de su trabajo, y que no tienen ningún tipo de riqueza ni recursos siquiera lo suficiente para trabajar la tierra, y aún así fue la policía en un operativo que hacen casa por casa y se presionaron el día 19 en la casa de mi suegra.
Denunció Osmel Ramírez, yerno de Carballosa Beltrán, a quien los agentes de la PNR impusieron multas, confiscaron mangueras de riego y amenazaron con iniciar acciones peores.
El 20 se presentaron de nuevo 4 policías a llevarse las mangueras, a decir que tenían que investigar.
Según Ramírez, la PNR ha realizado solo en el municipio decenas de operativos contra emprendedores en busca de potenciales delitos.
Están yendo a cualquier casa, a cualquier gente, un taller de carpintería, no importa si es muy sencillo, un campesino buscando cualquier cosa que sea ilegal para multar, para que la gente sienta que hay una persecución de cualquier cosa delictiva. Es parte de una represión colectiva. Algo muy injusto, están combatiendo, no la delincuencia, están combatiendo a las personas que están produciendo, al pueblo en general.
El mismo día, las fuerzas represivas registraron 2 casas más por los alrededores y pusieron multas en una y otra, además de llevarse los supuestos objetos de delitos. El gobierno, temeroso de un estallido social debido a la escasez de productos de primera necesidad, trata de culpar de las carencias a la iniciativa privada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Economistas y académicos cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que los residentes en el exterior no tienen ninguna garantía para proteger sus inversiones en la isla.
Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
En una intervención el pasado jueves en el espacio televisivo estatal Mesa Redonda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, expresó que no existe ninguna limitación para que los cubanos residentes en el exterior inviertan en el país. Con la actual ley de inversión extranjera aprobada en el 2014, los cubanos emigrados que estén interesados en invertir en algún sector de la economía nacional no tienen ninguna garantía. Alertan académicos y economistas cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde La Habana, el politólogo y economista Denis Berrio expresa que los instrumentos jurídicos que regulan la inversión extranjera en la isla no ofrecen garantías al inversionista cubano que reside en el exterior.
No tiene garantía de ningún tipo de que el Estado le incaute, le nacionalice o no le pague.
Para el máster en ciencias sociales y ex profesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sin una ley de empresas son muy vulnerables quienes pongan capital en la isla.
Le daría la oportunidad de adquirir una personalidad jurídica, un proteccionismo legal, un amparo ante cualquier situación empresarial que puedan enfrentar.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, destaca que este es otro intento desesperado de las autoridades en busca de dinero.
El cubano no residente recae sobre nosotros un montón de deberes y de obligaciones, pero no tenemos derechos reconocidos en Cuba y esto es importante que se sepa.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la isla las autoridades no respetan incluso lo que establece la propia ley cubana.
Yo le recomendaría a todos los cubanos en el exterior que no vengan aquí a invertir en nada, porque van a perder su inversión.
Nibardo Hernández se repatrió en Cuba en el 2014. 2 años después, inauguró la exitosa Paladar La Cascada en Puerto Padre Las Tunas. En un turbio proceso perdió la Paladar y también le confiscaron su casa. Hoy está endeudado y perdió toda la inversión.
Tenemos pruebas suficientes de que todo fue un delito inventado por ellos, con el objetivo de perjudicarme, porque se sabe que son 2 viviendas y un negocio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que si el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU tuviese la voluntad genuina de proteger los derechos humanos, abordaría problemas como el racismo en Cuba.
Desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que la crítica de Pompeo es bienvenida porque lamentablemente la comunidad mundial no conoce los problemas del racismo en Cuba.
El Consejo de Derechos Humanos, desde la sociedad civil, se le ha hecho llegar información sobre la situación de los afrodescendientes en Cuba. Particularmente los activistas que estamos desarrollando un activismo antirracista desde la sociedad civil, y nunca se ha tenido en cuenta el estado de criminalización por parte de agentes del Estado, en este caso el Departamento 21 de la Seguridad del Estado, que ha tenido y tiene un enfrentamiento selectivo y criminal contra el activismo antirracista en Cuba. Es decir, desde el propio Consejo de Derechos Humanos, la sociedad civil no ha tenido una declaración fuerte de acompañamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos. Realmente es una política de doble rasero por parte del Consejo de Derechos Humanos, en el cual los activistas desde la isla no nos hemos sentido acompañados. El gobierno cubano no ha tenido presión por parte de ese consejo, no solamente en el contexto cubano, sino también en el contexto también de determinados países de América Latina o también los afrodescendientes. Y en este caso el racismo. Los cubanos activistas no hemos sentido en un espacio de totalmente de soledad, de desacompañamiento por parte del propio Consejo de Derechos Humanos. Creo que el Consejo de Derechos Humanos debe tener en cuenta también lo que está pasando en Cuba con la criminalización del activismo antirracista, sobre todo los activistas, que estamos en un contexto bien vulnerable, donde se levantan barreras, límites, donde se criminaliza el trabajo nuestro, y sobre todo el peligro cuando el propio Departamento de Seguridad del Estado criminaliza el trabajo nuestro diciendo que nosotros respondemos a una potencia extranjera. Hay que hacer más presión sobre el propio Consejo de Derechos Humanos para que miren más a Cuba, a la sociedad civil en su diversidad y sobre todo al movimiento antirracista en toda su diversidad.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
las 6:19, un vistazo a Cienfuegos, 32 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora.
Camagüey muestra 31 grados centígrados en el termómetro, el cielo a intervalos nublados, la sensación térmica es de 36 con un viento soplando a 14 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de lo que queda de la tarde e irá despejando hacia la noche. Prácticamente cero probabilidades de lluvia en Camagüey de aquí en adelante.
A las 6:20, un vistazo a lo más destacado en Estados Unidos.
El presidente de esa nación, Donald Trump, sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagui, amplía.
El presidente Trump sigue reconociendo al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, dijo el lunes la Casa Blanca, horas después de que se publicara una entrevista en la que el mandatario dijo que consideraría reunirse con Nicolás Maduro. La vocera Kellyanne McEnany.
Nothing has changed. He continues.
Ella dice que nada ha cambiado y que el presidente sigue reconociendo a Juan Guaidó como el líder de Venezuela. Más temprano el lunes, Trump se había retractado de comentarios sobre que consideraría reunirse con Maduro y sostuvo que solo se vería con él para discutir su salida del poder. Trump escribió en Twitter que su administración siempre ha estado del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro. El domingo, en una entrevista con la página de noticias Axios, Trump dijo que consideraría reunirse con Maduro, una acción que cambiaría drásticamente su campaña de máxima presión para sacar a Maduro del poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su extrema preocupación por la decisión de China de encauzar a los ciudadanos canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor, acusados de recopilar secretos de Estado para fuerzas extranjeras.
En un comunicado, Pompeo afirma que las acusaciones de Pekín contra estos dos ciudadanos canadienses, quienes llevan un año y medio detenidos, tienen motivaciones políticas, como represalia por la detención en Canadá de una alta ejecutiva del gigante tecnológico Huawei.
Pompeo resalta el respaldo de Estados Unidos a Canadá al pedir a China la liberación inmediata de estos dos hombres, además del acceso consular de conformidad a la Convención de Viena.
Aquí estamos, Cuba 622, vistazo a América Latina.
La Asamblea Nacional de Venezuela prohibió envío de gasolina a Cuba.
Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, nos entrega detalles de esta información.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el Poder Legislativo acordó impedir que el régimen de Maduro continúe enviando combustible a Cuba, lo que según el diputado Luis Stefanelli empeora la escasez de gasolina que hay en Venezuela.
Nosotros sabemos muy bien que ninguno de estos productos conlleva una retribución proporcional al esfuerzo que hace Venezuela de estos productos. Y si bien Venezuela tiene, le sobra fuel oil, bien podría ser intercambiado por gasolina para capear la situación tan crítica que vive el pueblo venezolano.
El parlamentario reveló que a la refinería de El Palito, la única que tiene operativa el régimen de Maduro, ubicada en el estado Falcón, llegó el buque Carlota C, al que le cambiaron el nombre por María Cristina y está al servicio exclusivo del régimen cubano. Exigió a la plenaria que se realice una investigación de este hecho.
Este barco, la información que tenemos, señor presidente, y que es una información, por supuesto, que habría que confirmar, se le impidió transportar el cargamento de gasolina iraní hacia la isla de Cuba y el impedimento provino de el Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se opuso a que este cargamento se fuera a la isla de Cuba.
El chavismo mantiene con Cuba desde el año 2008 el convenio integral de cooperación que, según analistas, le ha permitido al régimen de La Habana mantenerse con recursos de Venezuela a cambio de inteligencia y médicos para los programas sociales del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la falta de garantías del Estado sería la causa de las muertes violentas de adultos mayores en Venezuela durante el año 2019.
Vamos a Caracas, allí está Carolina Alcalde.
En Venezuela, los problemas relacionados con la violencia y sus diferentes manifestaciones son temas prioritarios de salud pública debido a sus impactos económicos, sociales, culturales, familiares y especialmente por la violación de los derechos humanos, según un informe sobre muertes violentas de personas mayores presentado por la Asociación Civil Convite, que trabaja por la promoción de derechos sociales. Thais Maingón, socióloga e investigadora de Convite, afirmó que de las 16.506 muertes violentas registradas en 2019 en el país, una tasa de 2.5 por cada 100.000 habitantes corresponde a adultos mayores, lo que se considera bastante bastante alto. La experta destaca que no todos los casos responden a acciones de carácter delictivo o acciones intencionales.
La gran mayoría de estas muertes ocurren porque el Estado no garantiza el derecho a la vida, a la propiedad, a una calidad digna que permita el acceso a los alimentos, a las medicinas, servicios, asistencia médica, a los recursos indispensables para la sobrevivencia, especialmente para las personas mayores.
Luis Francisco Cabezas, director de Convite, detalló que en 2016 comenzaron a efectuar el seguimiento y manifiesta preocupación ante la existencia de un patrón en el que cada vez más personas mayores son víctimas de la violencia, lo que asegura era atípico en el país. Enfatiza que es necesario desarrollar políticas públicas que les brinden protección y amplíen sus derechos.
Con el tema de nuestra emergencia humanitaria compleja, previa a lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, hemos visto cosas muy tristes, que es el hecho, por ejemplo, de personas mayores donde sus victimarios son incluso personas cercanas.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha asegurado que garantiza y que aplica políticas de protección para los adultos mayores. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en una conversación en línea con el Instituto Brookings, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la democracia es una identidad que ha disfrutado Latinoamérica por siglos, con algunas interrupciones como los casos de Cuba y Venezuela.
Regresamos a Washington con Michelle Sagué.
Almagro habló sobre lo que denominó el impacto devastador de la eliminación de la democracia por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y sus repercusiones en la región.
Rampant corruption and criminal mismanagement by Maduro.
Él dice que la corrupción rampante y la criminal mala administración de Maduro y sus seguidores que se aferran al poder han creado una crisis humanitaria sin precedente que ha forzado a más de 5 millones de venezolanos a abandonar sus hogares en búsqueda de alimentos, servicios de salud y seguridad. Dice que como región Latinoamérica puede sentirse orgullosa de sus esfuerzos por darle la bienvenida a los refugiados, especialmente en momentos en que sus economías, servicios de salud y sociales están bajo presión. Asimismo dijo que en Cuba, Venezuela y Nicaragua se ha visto el alto costo de la corrupción y la autocracia, de dejar que un Estado criminal se consolide en la región, añadiendo que el costo lo pagan las personas inocentes que viven bajo estos regímenes.
The Cuban playbook to work in democracy in our hemisphere.
Él dice que el manual de estrategias de Cuba para acabar con la democracia en la región no sirve a nadie excepto a los autócratas que se enriquecen a través del caos y el sufrimiento. A una pregunta sobre la pandemia de coronavirus en la región, Almagro dijo que la misma es un recordatorio de que muchos de los problemas que enfrenta el mundo no están limitados por fronteras y requieren una respuesta internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en el Día Internacional de los Refugiados, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, expresó su apoyo a los refugiados que huyen de la tiranía de Nicolás Maduro.
Es importante, dijo Kozak vía Twitter, que un día los venezolanos puedan volver a sus hogares con seguridad y en democracia.
Para complementar su mensaje, el funcionario estadounidense incluyó las declaraciones de la refugiada venezolana Werne Hurtado, quien huyó para ayudar a su familia, pero con el deseo de aportar a la reconstrucción de su país.
Yo salí de Venezuela exactamente el año que ganó Maduro. Decidí salir de allá porque sabía que iba a venir una crisis. No me imaginé que iba a ser tan fuerte como la de ahora. Y en ese momento yo dije, es ahora o yo no me voy a poder ir de Venezuela. Yo fui parte de la resistencia. En una protesta, un amigo me empujó porque un militar nos estaba disparando. Y a él fue que lo hirieron. Un día, yo tratando de llegar a mi casa junto con un grupo de amigos, no llegamos, veíamos a los militares y nos metimos en una construcción y ahí tuvimos que pasar la noche. Uno no puede ni respirar fuerte por el miedo que te da esos pasitos de como de Grammy y las botas. O sea, es un sonido que yo no creo que lo olvide nunca más, de esa noche. Y todo esto es simplemente por ser escuchado, por querer un cambio. Por fin estamos viendo que la comunidad internacional se está manifestando, está realmente viendo que lo que estamos viviendo, no de ahora, desde hace mucho, estamos viendo tantas desgracias, que por fin estén alzando la voz, nos da una luz en este camino tan, tan terrible, de tantas pérdidas y de tanto dolor, que yo siento que sí va a pasar. Yo no pude ser parte de la salida de la lucha por la libertad, pero sí quiero ser parte de la reconstrucción de Venezuela.
Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció la censura y restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro a la libertad de expresión y al derecho a la información en medio de la pandemia de coronavirus.
En un informe que publica la Sociedad Interamericana de Prensa, el sindicato venezolano señala que el régimen de Maduro niega al periodismo libre e independiente investigar e informar más allá de la versión oficialista sobre la pandemia en el país.
Destaca la denuncia el encarcelamiento de periodistas, además de agresiones verbales, intimidación y despidos laborales o restricciones para el libre tránsito de medios de prensa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sveira. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Saludamos a todos quienes siguen nuestra señal en Holguín. 31 grados centígrados la temperatura a esta hora, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 37 con un viento soplando a 15 kilómetros por hora. El cielo está nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso del final de la tarde y la noche. Mañana amanece despejado.
En Santi Espíritus por ahora, 31 grados Celsius, intervalo nuboso, sensación térmica de 38, los vientos soplan a 9 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
La voz de don Ricardo Espinosa comienza las noticias de Cuba.
Aquí vamos, activistas del movimiento Juventud Despierta y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo dejaron este lunes un boletín con un llamado a los militares en la periferia de entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la ciudad de Santa Clara.
El opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, ofreció la información a Radio Martí.
Hoy 22 de junio, activistas llegaron en horas bien tempranas de la mañana a las mediaciones de la carretera central Banda Placeta, donde radica las unidades de prevención y de tropas especiales de las Fuerzas Armadas. Allí, en las zonas perimetrales, donde se ponen carteles prohibido pasar zona militar, en esas cercas perimetrales, activistas llevando el boletín que hace un llamado a militares cubanos, a esos militares que no tengan sus manos aún teñidas de sangre, pues haciéndoles un llamado a que se pongan del lugar correcto de la historia y se pongan del lado de su pueblo y que no repriman más y que no cumplan las órdenes de la dictadura. Estos boletines fueron colgados allí en esas cercas perimetrales para que así llegue el mensaje al interior de estas unidades y que los militares hagan conciencia y, como decíamos anteriormente, se pongan del lado correcto de la historia y del lado del pueblo de Cuba. Estamos muy agradecidos y contentos con estos activistas que fueron capaces de llegar a esos lugares y hacerle llegar este boletín a esos militares y que así apoyen a la libertad y a la democracia verdadera que el pueblo sufrido de Cuba tanto necesita.
Y el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, integrante del Movimiento San Isidro, participó ayer en la tarde en un foro virtual titulado Crónicas de Encierro.
En el mismo participaron artistas de América Latina y desde La Habana, Otero Alcántara se refirió al arte como herramienta de protesta en Cuba.
Entonces, bajo este ejercicio de encontrar la hiperrealidad o llegar a ese ejercicio donde el cubano todo, el cubano que está permeado también, ojo, discúlpenme, de una falta de posibilidades de ejercicios políticos y cívicos, necesita también codificar toda esa molestia que tiene hacia el gobierno, pero el régimen durante 60 años se lo deformó. Y el arte y la cultura son herramientas que están funcionando ahora mismo para darle herramientas a la gente, discúlpeme siendo redundante, de protesta, de ejercicio, de cómo insertarse en el mecanismo. En este caso, fue un primero de mayo, donde supuestamente desfilan 1 millón de cubanos, 1 millón de cubanos que están verdaderamente manipulados por esa propaganda política que mucha gente, inclusive de la izquierda fuera de Cuba, también creen de que Fidel Castro, Chávez o el Che son figuras positivas, cuando para el cubano verdaderamente son personajes negativos, opresores, asesinos y demás. Y en este caso yo estaba en este primero de mayo demostrando cómo a través de la creatividad, cómo a través del arte podíamos jugar un poco con la imagen de Fidel Castro, que era algo que, con lo cual no se puede tocar. Si tú tocas a la imagen de Fidel Castro en Cuba, te puede costar inclusive pena de cárcel. Y en este ejercicio, el primero de mayo, desfilamos yo y este amigo y no nos pasó nada. Terminamos con nuestras cabezas, estas cabezones de carnaval, que es algo inclusive trillado ya en Latinoamérica, trillado ya en el mundo del arte contemporáneo. Pero en Cuba, todo este tipo de cosas que ya se llevan y se traen son componentes que aportan a la realidad contemporánea.
Y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrada ahora por Venezuela y en el pasado por Cuba y China, es y ha sido desde hace tiempo un refugio para dictadores y las democracias que los apoyan, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Esa opinión cuenta con el apoyo del disidente e historiador cubano Manuel Cuesta Morúa.
Desafortunadamente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no está por encima de la politización que supuestamente iba a ser superada cuando el Consejo sustituya a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora mismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hecho una declaración con la que no queda más remedio que coincidir, porque no hay un interés y una intención clara del Consejo de Derechos Humanos en atender los casos de violación de derechos humanos que son estructurales, son sistémicas, sistemáticas y de Estado. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el Consejo de Derechos Humanos está siendo cooptado y controlado en sus debates por naciones que no respetan los derechos humanos. Es el caso de Arabia Saudita, es el caso de Rusia que pretende entrar, es el caso de Mauritania, un país donde hay 500,000 de esclavos, es el caso de Venezuela y es el caso de Cuba. Y fijarse en los conflictos profundos y raciales que también existen en los Estados Unidos, en un país donde hay un debate abierto sobre los derechos humanos y sobre las libertades fundamentales y civiles, y no hacerlo públicamente en los casos de Cuba, en los casos de Irán, en los casos de Corea del Norte, es algo que no habla bien del trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Recientemente nosotros enviamos una carta firmada invitando a la alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, a que viniera a Cuba. Esta fue respondida de manera protocolar, si bien significa que toma nota de las demandas de la sociedad civil cubana. En todo caso, no hay un pronunciamiento público por la sistemática violación de los derechos humanos en Cuba. Y creo que el Consejo de Derechos Humanos debe velar, como alto tribunal en materia de derechos humanos, debe velar por su completa integridad moral. Y si hay que fijarse en la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos, como que sí creo que hay que fijarse, hay que también tomar en cuenta la violación de los derechos humanos en países como Cuba.
Y desde Cabañas, Artemisa, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez elogió las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Exactamente, lo que él dice es real. Tanto la ONU como otros organismos internacionales como el CIDH, bueno, tienen la potestad de establecer normas, de buscar mecanismos de velar por el cumplimiento de las normas. Pero falta algo, al igual que cuando estamos al interior de los países, y es que puedan actuar contra los estados, en este caso violadores de forma sistemática e institucionalizada de los derechos humanos. Y vemos que adolece de esa potestad. Tienen los cascos azules cuando son situaciones extremas, temas de tipo humanitario, guerra, sí, manda, pero con el caso de otros países donde no hay la guerra en ese sentido que convencionalmente se entiende, no tienen formas de intervenir. Y en definitiva, las víctimas de derechos humanos no se dan solo cuando hay guerra en el sentido tradicional, sino en Cuba, por ejemplo, ¿cuántas personas no somos víctimas de las arbitrariedades, las violaciones continuas? Y bueno, ¿qué puede hacer la ONU? Hacer pronunciamientos públicos no es suficiente. Se necesita dotar de mecanismos de acción, de represión contra los violadores.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, respaldó a la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, luego de que ésta fuera atacada por el régimen cubano por una misiva que ella enviara la semana pasada al dirigente de la Unión Patriótica de Cuba.
En un tuit, el funcionario estadounidense señaló que la encargada de negocios implementa la política de los Estados Unidos y sus acciones y palabras son en representación del gobierno de ese país.
Abro comillas, apoyamos a voces independientes que, como José Daniel Ferrer, todavía bajo injusto arresto domiciliario. Los ataques a nuestros diplomáticos no pueden compensar la gran incompetencia del régimen. Cierro comillas, concluyó Kosak.
La misiva de Mara Tekach fue enviada a Ferrer el pasado 12 de junio tras la aprobación de una resolución del Senado de los Estados Unidos reconociendo su labor en la promoción de los derechos humanos y la democracia en Cuba.
Por su parte, el líder de UNPACU agradeció al subsecretario de Estado por su solidaridad con Cuba y con quienes lucharon por el respeto a todos los derechos humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La alimentación de la población cubana es cada día más y más difícil. La obsesión de los jerarcas de la revolución fracasada de no permitir que la iniciativa privada, que es la única posibilidad de producir alimentos, pueda desarrollarse. Porque es muy duro para ellos admitir que el comunismo es un fracaso total. Por supuesto que el general Raúl Castro y el presidente a dedo Díaz-Canel son unos capitalistas absolutos y como tales viven. Y poco o nada les importa que la población pase necesidades de lo más elemental y que tengan que exponerse a la pandemia del coronavirus en largas colas, colas interminables para comprar lo que sea, cualquier cosa que estén vendiendo. Hay una noticia de principios de este mes de junio que difundieron todos los medios oficiales en la televisión, en el órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma, en las estaciones de radio locales, y fue el descubrimiento de 31 mil libras de plátano en una finca privada en Ciego de Ávila. La policía política, que junto a la Policía Nacional Revolucionaria participaron en esta película, peligrosa operación de localizar y apresar esos cientos de racimos de plátano, le dieron un despliegue noticioso como si hubieran descubierto toneladas de armas y explosivos entrados a Cuba por las costas. ¿No le da vergüenza este alarde de esa persecución que pone de manifiesto el fracaso de la dictadura? Mañana le diré por qué han perseguido a estos empresarios privados y seguiré con este tema. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6 de la tarde, 42 minutos en Santa Clara, 31 grados centígrados, la temperatura que marca el termómetro, 37 la sensación térmica, con un viento a 17 kilómetros por hora, el cielo prácticamente despejado se mantendrá así durante todo el transcurso de lo que queda de la tarde, la noche y el día de mañana. No hay probabilidades de lluvia para Santa Clara.
Entre tanto, en Guantánamo, 32 grados Celsius, intervalos nubosos. Los vientos soplan a 14 kilómetros. La noche continuará nublada, pero no hay lluvia en el panorama.
Revisamos a continuación las informaciones de América Latina. Ricardo.
Sí, señor. El COVID-19 propaga con fuerza en América Latina, pero particularmente el foco estaría en Brasil.
Un equipo de periodistas de la agencia AFP envió el siguiente reportaje.
Brasil superó el domingo las 50.000 muertes por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas hubo más de 600 fallecimientos en el país, donde se han registrado más de un millón de contagios. Los números del gigante sudamericano solo son superados por los de Estados Unidos. En este contexto, la capital Brasilia fue escenario de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. El segundo país con más casos de América Latina es Perú, con más de 250.000 contagios. Las autoridades descartaron la apertura de Machu Picchu el 1 de julio, por demoras en la implementación de medidas de bioseguridad y el temor de las poblaciones aledañas a contagios. Mientras tanto, Argentina alcanzó la cifra de 1.000 fallecidos y el número de casos acumulados superó los 40.000.
la letalidad desciende al 2,4% respecto al total de los casos confirmados y es de 21,9 casos fallecidos por cada millón de habitantes, la tasa de mortalidad en la República Argentina.
La situación llevó incluso a limitar las actividades del presidente Alberto Fernández por consejo médico. En los últimos días se informó de varios casos de la enfermedad que afectaron a funcionarios y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición.
Y la población de Nicaragua enfrenta el COVID-19 con sus propias medidas, apelando muchos de ellos a la medicina tradicional.
Desde Managua informa a Daliana Ocaña.
Nicaragua es un país con una alta cultura de automedicación y en medio de la pandemia del COVID-19, la demanda de medicina natural ha crecido en los mercados del país, donde la población se acerca en busca de hojas, hierbas y raíces que consideran pueden aportar a prevenir la enfermedad. Desde la manzanilla, las hojas de orégano, el zacate de limón, el jengibre, la canela, hasta las hojas de eucalipto que se comercializan en los semáforos del país, la población ha incrementado las compras de estos productos naturales con la esperanza de fortalecer sus defensas ante la pandemia. María Luisa Amador, quien vende estos productos en un mercado de la ciudad, dijo que las ventas y precios van en ascenso.
Sí, se ha vendido más, pero se han alterado los precios. No es de que uno le tiró por el pie, sino que viene de los cosechadores. Como decir, la manzanilla en tiempos de normal valía 50 la libra, hoy en día vale 140 la libra.
La doctora María Engracia Medina, quien tiene un posgrado en medicina alternativa y complementaria, dijo a La Voz de América que hablar de automedicación con medicina natural posee una connotación diferente al concepto de automedicación en la medicina occidental.
Además, que la planta que vayamos a utilizar, sepamos para qué síntoma del COVID lo vamos a utilizar. Es decir, que el uso de plantas medicinales en el COVID es un uso o un tratamiento complementario.
Sin embargo, la especialista recomienda tener mucho cuidado al combinar medicina natural con farmacológica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Uruguay considera solicitar a Washington el retorno al país sudamericano de la Agencia Estadounidense de Lucha contra las Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés.
Vamos a Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
En Uruguay, la creciente violencia en las calles se vincula al enfrentamiento por territorio de grupos de narcos. Este año ya hubo un atentado con una granada contra la Oficina Antidrogas de Uruguay. Hecho este que aún no se aclaró, fue baleada una comisaría de policía y recibió amenazas la fiscal Mónica Ferrero, especializada en el combate al narcotráfico. Algunos jueces y fiscales se tienen custodia y se movilizan en vehículos blindados. En ese marco, el gobierno de Uruguay entabló contactos con la Embajada de Estados Unidos para que la DEA, la Dependencia Antidrogas de Estados Unidos, vuelva a instalarse en Montevideo. Esto lo afirmó el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Porque siempre es importante trabajar con este tipo de agencias porque son o constituyen una ayuda en materia de inteligencia.
La oficina de la DEA en Uruguay estuvo hasta el año 2016. En Uruguay, en el primer cuatrimestre de este año, ocurrieron 120 homicidios y en todo 2019 hubo 391 homicidios. De ese total de 391 muertes violentas del año pasado, 197 fueron por conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas entre delincuentes, según datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A esta hora la temperatura en Pinar del Río, 31 grados centígrados. El cielo está absolutamente despejado. La sensación térmica es de 36 a esta hora, con un viento a 8 kilómetros por hora.
Un poco más tranquilo, Camagüey, 31 grados Celsius, intervalo nuboso, sensación térmica de 36 y los vientos soplan a 14 kilómetros.
Vamos con otras noticias del mundo, don Ricardo.
Rusia y Estados Unidos han comenzado este lunes en Viena conversaciones para analizar las posibilidades de salvar el último acuerdo vigente de desarme y control de armas nucleares.
Las reuniones de dos días tienen lugar en medio del escepticismo de los expertos y organizaciones pacifistas de que se logre extensión del pacto Nuevo START, que vence el 5 de febrero del año 2021.
El Nuevo START, firmado en 2010, limita el número de armas nucleares estratégicas con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos en tierra, mar o aire.
Su vigencia podría ser prorrogada por 5 años hasta el año 2026.
La organización Human Rights Watch ha elogiado la decisión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU de seguir adelante con su monitoreo minucioso de las atrocidades que ocurren en Birmania.
Sin embargo, también lamentó que dos países se opusieran a la resolución, Venezuela y Filipinas.
Birmania, también conocido como Myanmar, es un país del sudeste asiático azotado por intensos conflictos étnicos.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, ante el anuncio de las autoridades que permitirán a los cuentapropistas exportar, pero por medio de las empresas estatales, el académico Enix Berrío, en entrevista con Tomás Cardoso, concluye que la propuesta no llegará a ninguna parte.
Nos vamos a la capital cubana. El profesor universitario y el economista Enix Berrío planteó al señor Manvier que permitir la exportación en el sector privado cubano, pero a través de empresas estatales. C3, la coalición de cuentapropistas de Cuba, campesinos independientes, reclaman el derecho al libre flujo de importar y exportar sin la mediación del Estado.
Aquí lo que se está es dirimiendo no la importancia que tenga el sector privado en Cuba, sino el espacio que realmente tiene el desarrollo económico. Por tanto, aquí lo que hace falta es que se destrabe la producción del trabajo por cuenta propia. Hemos dicho anteriormente a la audiencia que si se le destrabara todos los límites que tiene el sector privado en Cuba, podría haber un crecimiento producto interno bruto hasta un 2 y un 3% anual. Por tanto, es importante. Algo que también quiero resaltar, en primer lugar, es que el sector privado en Cuba, con 123 actividades de muy bajo valor agregado, de muy poco encadenamiento productivo, es incompetente para exportar. Lo que se tiene que hacer en primer lugar es no solamente limitar la exportación, que lo hagan bien, en definitiva exportar es un certificado de buena gestión, las personas aprenden, pero lo que tienen es que destrabar al sector privado y, como bien tú dices, la coalición de cuentapropistas cubanos, C3, estamos abogando porque se restrinja esas limitaciones y, en definitiva, se permita que se creen emprendimientos innovadores que generen encadenamiento, que generen riqueza, que son los que realmente pueden exportar con mejor proporción. Eso es más de lo mismo, para no abusar del tiempo de ustedes y de la audiencia, que en definitiva no va a resultar. Un productor de botones no puede exportar. Un productor de hojalatas sin ningún tipo de producto y adelanto no va a exportar a ninguna parte. Para mí es más de lo mismo. Para mí eso simplemente es un oportunismo y creo que es una gran irresponsabilidad. Porque en un momento de crisis como que está viviendo Cuba, y sobre todo que el problema que más preocupa a la ciudadanía es el problema económico, que no ve perspectivas de ningún tipo, estar hablando de que el sector privado pudiera exportar a través de la empresa estatal, que es una empresa ineficiente, que todavía se sigue resintiendo con problemas como que no se acaba de suprimir la dolarización que afecta a las exportaciones cubanas, entonces no sé de qué estamos hablando. En definitiva, eso no funciona. Las autoridades cubanas no tienen capacidad para ni administrar la crisis como quieren hacer ahora, ni tampoco dar respuestas eficientes hacia el futuro. Segundo, lo que está ocurriendo con la economía cubana ahora es resultado de las últimas políticas económicas de los últimos 30 años que han hipotecado el presente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todo el planeta está abocado a una recesión y a una crisis económica. Pero justamente debido a esas políticas económicas fallidas, Cuba se encuentra en una total y absoluta desventaja para dar respuesta a la realidad cubana. Por tanto, están improvisando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy sobre la dexametasona.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablarle de un medicamento que es un corticosteroide, como se llama, de amplio espectro, y les voy a explicar qué quiere decir esto, que se llama la dexametasona, y estoy segura que muchos de ustedes la han oído escuchar. La dexametasona es un medicamento que puede ser clave para ayudar a tratar a los pacientes más enfermitos, los que están hospitalizados con COVID-19, y son especialmente los pacientes que requieren ventilación, ese equipo de respiración asistida, y también los pacientes que requieren oxígeno. Esto es según los investigadores en Inglaterra, que han encontrado precisamente un aliado en la dexametasona, porque se ha comprobado que es un medicamento que es un esteroideo, que además de ser un esteroideo de amplio espectro, contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma, de los pacientes con artritis, de los pacientes con alergias, lo mismo alergias nasales que alergias broncopulmonares, que alergias que tienen que ver en la piel. Gracias a Dios, independientemente que se han estudiado varios medicamentos para tratar la enfermedad COVID-19, lo más importante que se ha demostrado en todos estos meses, desde el mes de diciembre, podríamos decir que está la enfermedad COVID-19 oficialmente entre nosotros, lo más importante que hay que combatir en la persona enferma es la inflamación. Esta inflamación que se llama tormenta de citoquinas. Las citoquinas son los soldados del sistema de defensa nuestro y cuando entra el virus en el organismo lo que sucede es que se crea una inflamación multiorgánica, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, y realmente la dexametasona, al ser un medicamento esteroideo de amplio espectro quiere decir que funciona para varios tipos de enfermedades. El objetivo de la dexametasona precisamente es bajar esa inflamación que crea el sistema de defensas en el organismo y está siendo un buen aliado como medicamento para tratar a los pacientes que están más enfermitos y es lo que está realmente en este momento previniendo las muertes en diferentes países debido a esta enfermedad COVID-19. Así que las cosas de la vida, un medicamento del cual se conoce muchísimo, que existe desde el siglo pasado, que realmente se tratan pacientes con inflamación en diferentes escalas, lo mismo inflamación respiratoria como es el asma, la bronquitis, la neumonía, que para la artritis. Ahora está ayudando con el COVID-19. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:55, quieto en primera, comenzando semana los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tenemos una grata sorpresa para los amantes del deporte de los puños. Esta noche tenemos planeado hacer contacto vía telefónica con el púgil cubano Robeysi Ramírez, que va a pelear otra vez, como les habíamos dicho, el jueves 2 de julio en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Tenemos una entrevista exclusiva esta noche, como a las 7:10, durante Al Duro y Sin Guantes, con este púgil cubano, 126 libras, zurdo, peso pluma, Robeysi Ramírez. Así que eso, no se lo pierdan. Además, recuerden que Al Duro y Sin Guantes se repite otra vez a la medianoche, así que tendrán varias oportunidades de escuchar nuestra entrevista con Robeysi Ramírez, comenzando esta noche. Ahora sí, pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Bueno, ya les dijo la pelota al sindicato de los peloteros que no van allá más allá de 60 partidos, así que se olviden de eso. Hasta ahora el béisbol tiene sobre la mesa 60 juegos y punto. No 70, no 80, como querían, no ciento y pico, mucho menos. 60 partidos y punto. Y tienen que apurarse porque ya estamos a finales del mes de junio y la idea era comenzar la temporada a mediados de julio. Así que tenemos poco tiempo, pero no se han puesto de acuerdo todavía. Y por supuesto que ya los equipos dijeron que entrenarían en sus respectivos estadios, porque ya estamos en el verano y no tienen que venir hasta los campos de pretemporada, porque ya pueden entrenar en sus respectivos parques. Bueno, eso es todo por la pelota. También tenemos noticias en el fútbol de España, la derrota de la Real Sociedad de San Sebastián ayer en casa frente al Real Madrid 2-1, significa que el equipo merengue y el Barcelona están empatados por puntos. Recuerden que el Barcelona había empatado contra el Sevilla 0-0 para comenzar la jornada número 30 y ayer el Real Madrid derrotó a la Real Sociedad. Ambos equipos, el Real Madrid y el Barcelona, con 65 puntos. Ambos en el primer y segundo lugar, respectivamente, el Atlético y el Sevilla, ambos tienen 52 y están empatados por el tercer y cuarto lugar, respectivamente. El Getafe y la Real Sociedad serían los próximos a la Europa League. Mientras tanto, en Inglaterra, ayer el Liverpool solo pudo empatar 0-0 contra el Everton, su rival local, pero de cualquier manera, la ventaja que tiene el Liverpool sobre su seguidor más cercano, el Manchester City, es impresionante y al menos que el Liverpool sufra un desastre total y completo, debería de ganar fácilmente la liga inglesa. En Alemania ya el Bayern de Múnich ganó el campeonato, está entre el Dortmund y el Leipzig y el Borussia de Mönchengladbach clasificar a la próxima Champions League. Y recuerden que hoy sí hubo acción en el fútbol de Europa. No fue nada del otro mundo que digamos,
pero sí vamos a hablar de fútbol en Arturo y sin guantes. El Sevilla empató 2-2 contra el Villarreal. En Italia, el Milán aplastó al Lecce. El Manchester City de Pepito Guardiola aplastó 5-0 al Burnley. Y en España, el Granada y Leganés están empatados en este momento 0-0. Continúan todas las ligas en el fútbol europeo esta semana. Pero recuerden que la noticia del día aquí en Radio Martí, en Al Duro y Sin Guantes, a las 7:10, les tenemos planeada una entrevista exclusiva con el púgil cubano Robeysi Ramírez, 126 libras, peso pluma, el zurdo cubano. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado.